Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa. En esta mañana, ya de viernes 16 de marzo de 2018, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes también agradecer que me acompaña en un momento más en la conducción nuestro compañero Carlos Iretti. Vamos a las noticias. Golpe a la delincuencia en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Caen 18 sospechosos en un operativo sin precedente de las fuerzas federales. Así es, este operativo realizado en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Entre los detenidos figuran un oficial y un jefe policíaco de Puerto Vallarta, además de sujetos de origen colombiano señalados como operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos sujetos están relacionados con el secuestro y asesinato de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal en Nayarit. A nombre del gobierno municipal, el secretario del ayuntamiento, Víctor Bernal, dijo que van a coadyuvar a las autoridades federales en las investigaciones sobre el operativo. Y en más noticias en contraste. Mientras esto ocurría en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas también, pues iniciaban fiestas, la Expo Ganadera en Bahía de Banderas, hoy dan inicio a Nuevo Vallarta, la reunión también ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Déjeme comentarle que el maestro Gabriel Torres Espinosa, presidente de esta Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica sesionan aquí en la Riviera Nayarit. Ya le tendremos todos los detalles. También inició la cabalgata Expo Ganadera 2018 en San José del Valle. Así es, con una cabalgata de inicio, la cual estará abierta hasta el próximo lunes 19 de marzo. Se comprometen funcionarios de Oromapas y Seapal Vallarta a trabajar coordinadamente para garantizar el abasto de agua en la región durante el periodo vacacional de Semana Santa. Y en Tomatlán, como se lo adelantamos, inaugura el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, la ampliación del tramo El Tuito-Melaque de la carretera 200. Y en más de la información de Jalisco y Nayarit, más de 500 procedimientos administrativos ha iniciado la Secretaría de Movilidad de Jalisco tras el paro de transportistas del área metropolitana de Guadalajara, los cuales ya fueron notificados. Y localizan colectivos de familiares de desaparecidos otra osamente enterrada, ahora en una fosa clandestina en el municipio de San Blas. Amigos del auditorio, presenta el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, la enciclopedia histórica y biográfica de la Casa de Estudios durante el último día de su gestión. Hoy es el quinto día del Festival de Cine en Puerto Vallarta con su invitado de honor, Cataluña, y desde luego, pues también por cuarto año consecutivo, la Estación Gourmet recibe el festival con la proyección de la película Viaje a España. Mientras que en el auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus fueron presentados varios cortometrajes del Festival de Cine Cork. En información rumbo a las elecciones de este 1 de julio de 2018, déjeme comentarle que dará a conocer el Instituto Nacional Electoral a los aspirantes que sí acreditaron que son procedentes las firmas suficientes para ser abanderados a la presidencia por la vía independiente. Reconoce el aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, que existen amenazas del crimen organizado contra candidatos a puestos de elección popular. Mientras tanto, decide el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamar ahora a la cúpula del poder, al grupo que controla a su antojo al país. Como de locura califica el aspirante de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, el que la PGR exonere a César Duarte e insista en perseguir a opositores. Bueno, y no lo ha exonerado del todo, son de tres casos que tienen que ver con propiedades en el estado de Chihuahua. Por lo pronto, comentarle que 34 de las personas detenidas por la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, habrían sido torturados, asegura el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En noticias internacionales, fallecen al menos 6 personas en Miami al colapsarse un puente peatonal en la Universidad Internacional de Florida, el cual había sido recientemente construido.
Viernes 16 de marzo celebramos el onomástico de Heriberto, Octavia y Abraham. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalo. Y un día como hoy, pero de 1910, muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Pesa, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos.
Amigos del auditorio, en este momento son las 9:07 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio y rápidamente le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Se cotiza la compra 18 pesos con 20 centavos, a la venta 19 pesos. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 31 centavos, se vende a 14 con 34, mientras que el euro se está comprando a 22 pesos con 69 centavos, se vende a 23 con 32.
Señal Clima.
Y está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos tiene información. Adelante. Este fin de semana, ¿cómo nos va a pintar el clima, maestro?
Sí, ¿qué tal, Susana, Carlos, amigos radioescuchas? Muy buenas tardes. Bien, pues el frente frío que entró ayer por la zona fronteriza de Baja California se desplaza sobre la frontera con Texas. Dicho frente en su avance se desvanece y lo más probable es que se disipe antes de llegar al Golfo. Sin embargo, otro frente frío se acerca al extremo noroeste del país y estará arribando el próximo domingo. Por otro lado, vientos occidentales arrastran humedad del Pacífico, provocando cielos parcialmente nublados en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Dichos nublados difícilmente producen lluvia. El resto del territorio nacional, es decir, más de la mitad sur del país, presenta tiempo cálido y estable con cielos claros y un gradual aumento de temperaturas, especialmente en los estados con costa en el Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas. En cambio, el flujo de aire húmedo del sur asociado a un canal de bajas presiones provocará algunas lluvias y tormentas eléctricas en los estados del centro, aledaños a la capital del país. Inclusive aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer muy agradable, parecido a los anteriores, con cielos claros y ambiente poco más fresco. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, por supuesto sin lluvia. El viento que proviene del mar, algo más frío de lo normal para estas fechas, no deja que las temperaturas máximas suban mucho al mediodía y solo soplan algo relevante al inicio de la tarde. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 16.2, el centro de Vallarta registró 17 grados. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 27, hoy es de esperarse un valor igual o ligeramente más alto. Para el fin de semana no habrá cambios significativos. Continuará el tiempo con predominio de sol, amaneceres frescos y mediodías cálidos, con si acaso aumento de nubes dispersas por la tarde. En términos generales, excelente tiempo para actividades turísticas, acuáticas y recreativas al aire libre. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y nos vamos con información. Desde luego que pues en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, esta información, ayer dábamos cuenta de los operativos que se estaban realizando tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Ayer le dábamos cuenta precisamente por los reportes de los vecinos de Las Ceibas desde las 4 o 5 de la mañana, que empezaron a enviar mensajes de que algo estaba pasando en el fraccionamiento, también de algunas colonias como la Versalles, que en su momento pues le comentamos a través de este espacio informativo. Esta mañana aquí nos acompaña nuestro compañero Carlos Iretti, y bueno, vamos a comentar sobre esta situación, un golpe sin duda a la delincuencia organizada y desde luego también pues la implicación de policías de Puerto Vallarta en hechos delictuosos. También incluso se hablaba ayer en esta declaración y conferencia de prensa que salían a dar integrantes de la PGR, pues de lo sucedido aquí en Puerto Vallarta, ya en un municipio como es el de Tlaquepaque, pues las autoridades federales, el ejército y la marina, pues tomaron las medidas correspondientes y desde luego se cercó también Tlaquepaque. Esto podría ocurrir también en Puerto Vallarta. Buenos días, ¿cómo estás? Carlos Iretti, gracias.
Buenos días, Susana, auditorio, Víctor. Pues efectivamente, Puerto Vallarta está en el ojo del huracán. Medios nacionales ayer pues dieron a conocer lo que emitió la Procuraduría General de la República. Incluso algunos internacionales están posteando ya esta información.
Así es, déjame comentarte que desde muy temprana hora yo tengo varias corresponsalías y desde muy temprana hora, a las 5 o 6 de la mañana, ya me estaban avisando de pasar este reporte. Pero ya hablaremos más adelante de lo que a veces se dice que los ciudadanos y los periodistas a veces dañamos la imagen del destino. No, a veces son las propias autoridades y en este caso la propia policía. Vamos a escucharte.
Efectivamente, con la información pues preliminar de esto, la Procuraduría General de la República dio a conocer el arresto de 18 personas, entre ellas dos mujeres de nacionalidad colombiana presuntamente relacionadas con el secuestro y asesinato de dos agentes de esa dependencia cuando viajaban por una carretera de Nayarit. En conferencia de prensa, el encargado de despacho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, explicó que las detenciones derivaron de un operativo efectuado en los estados de Jalisco y Nayarit. Elías Beltrán explicó que en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Federal se realizaron diversos cateos en Nayarit y Jalisco y por órdenes obsequiadas por jueces federales. Escuchemos la primera intervención de el titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República complementaron diversas órdenes de cateo otorgadas por jueces de control en 10 inmuebles ubicados en distintos puntos de los estados de Jalisco y Nayarit. El operativo contó con el auxilio de la Secretaría Marina Armada de México, obteniendo como resultado preliminar el aseguramiento de 18 personas, algunas de ellas de nacionalidad colombiana, a quienes se les aseguraron droga, armamento de distintos calibres, equipo de telefonía, pasaportes, computadoras, discos duros, entre otros objetos. Los cateos se realizaron en atención a la investigación que sigue la Procuraduría General de la República, derivado de los lamentables hechos en los cuales fueron privados de su libertad y perdieron la vida dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en Nayarit en febrero pasado. Los detenidos son tratados bajo los principios de presunción de inocencia que les otorga la Constitución y los tratados internacionales y se les han respetado en todo momento sus derechos humanos.
En el mes de febrero, un mes atrás, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal Octavio Martínez Quirós y Alfonso Hernández Villasencio aparecieron en un video que circuló en redes sociales sometidos y rodeados por hombres armados. Dos días después, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en Nayarit. Los operativos realizaron en varias colonias de los municipios, tanto de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta y Bahía de Banderas, ubicados pues en los estados de Jalisco y Nayarit. En uno de los cateos se detuvo al autor intelectual y material de estos homicidios, quien resultó herido luego de que intentó agredir a los agentes federales. Escuchemos la segunda intervención.
En este momento, las personas aseguradas se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para continuar con la integración de la carpeta de investigación. Como me comprometí el pasado 27 de febrero ante familiares y compañeros de la Agencia y de la Procuraduría General de la República, hemos dedicado nuestras capacidades y nuestro trabajo incansable para encontrar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen. Hoy, quienes ordenaron, realizaron, cooperaron o protegieron este atroz crimen, ahora tendrán el castigo que merecen, con todo el rigor de la ley. Esta institución, en coordinación con las otras autoridades de seguridad del Gobierno de la República, seguirán combatiendo a la delincuencia organizada que tanto daño nos hace como sociedad. Seguirá repudiando en todo momento los actos de violencia que se permean y seguirá firme en su determinación de hacer de nuestro México un país más seguro. Le seguiremos informando. Muchas gracias.
De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República, un hombre de origen colombiano era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación aquí en Puerto Vallarta y quien ordenó el homicidio de los agentes. Entre los detenidos hay dos servidores públicos, Ubaldo N. y quien se desempeñaba como subdirector operativo de Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Vallarta, y Carlos N., policía municipal de aquí de la región. En conferencia de prensa ofrecida el día de ayer en Puerto Vallarta, el secretario general del Ayuntamiento, Víctor Bernal Vargas, manifestó que desde el inicio de esta administración se han mantenido una permanente colaboración con diferentes instancias de seguridad del gobierno federal y estatal.
Así es, y para eso nuestro compañero Javier Santos tiene información. Una vez que se dio a conocer esta conferencia de prensa, las autoridades municipales estaban muy al pendiente y justamente alrededor de las 10 de la noche dieron una conferencia de prensa. Allí estuvieron nuestros compañeros Javier Santos. Al regreso de la pausa le tenemos la postura del ayuntamiento a través de Víctor Manuel Bernal, secretario del ayuntamiento. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, sobre este golpe a la delincuencia organizada y que hoy replican pues todos los diarios nacionales, incluso internacionales, hablan del caso Puerto Vallarta. Y vamos a continuar con pues estos anuncios que hizo la PGR anoche. Vamos a escuchar el reporte con Carlos Siretti. Adelante.
Efectivamente, con la detención de los 18 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos un colombiano, jefe de plaza de Puerto Vallarta, Mauricio N., podría ser el responsable y ordenador del secuestro y asesinato de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal el pasado 5 de febrero. Pero escuchemos los comentarios de parte de Omar García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Como resultado del trabajo de investigación e inteligencia de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Marina, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, dio cumplimiento a 10 órdenes de cateo en los estados de Nayarit y Jalisco, donde se logró el aseguramiento de 18 personas, presuntos integrantes de una organización criminal que opera en la región donde fueron capturados. En un primer domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Ceibas, Bahía de Banderas, Nayarit, se localizó a Mauricio N., de nacionalidad colombiana y presunto operador del tráfico de estupefacientes en Puerto Vallarta, al servicio de una organización criminal con presencia en varias entidades del territorio nacional y cuyo principal centro de operación es el estado de Jalisco. Derivado de diversas investigaciones, se tiene conocimiento que esta persona sería el presunto autor intelectual y uno de los materiales de la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de los dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Durante la diligencia ministerial realizada la madrugada del día de hoy, Mauricio N. agredió a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes repelieron el ataque, por lo cual este individuo resultó herido.
García Harfuch también informó que en otro cateo se localizó y detuvo a Luis N., presunto responsable de publicar el video que se difundió en redes sociales, además del operativo militar en Condominios Francia de la colonia Versalles. En Nuevo Vallarta también operaron agentes y militares. La policía presuntamente brindaba protección a organización delictiva, pero escuchemos la segunda intervención de García Harfuch.
En un cateo realizado en un segundo domicilio en la colonia Parque Universidad Puerto Vallarta, fue asegurado Luis Manuel N., presunto encargado de brindar soporte técnico y de comunicaciones a la organización delincuencial y presunto responsable de publicar el 10 de febrero material audiovisual en un sitio web dedicado a compartir videos en donde aparecen los dos agentes de la Procuraduría General de la República sometidos por hombres encapuchados con armas largas. En un tercer domicilio, ubicado en la colonia Las Mojoneras, Puerto Vallarta, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina detuvieron a Ubaldo N., quien funge como subdirector operativo de Seguridad Pública y Tránsito, junto con otros dos individuos. En un cuarto inmueble, en la localidad de Loma Bonita, Puerto Vallarta, los efectivos de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría General de la República ubicaron y detuvieron a Carlos Rogelio, policía municipal, junto con otras dos personas. Ubaldo N. y Carlos Rogelio N. presuntamente brindaban protección institucional a la organización delictiva mediante revisiones de vehículos y personas que les resultaban sospechosas de llevar a cabo actividades en contra del grupo criminal, así como realizar diversas actividades para este grupo. Se presume que estos sujetos participaron en la privación ilegal de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal el 5 de febrero en Puerto Vallarta.
Recapitulando lo anterior, el 5 de febrero pasado fueron privados de su libertad agentes federales Octavio Martínez Quirós y Alfonso Hernández Villasencia, adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO. Días después de la desaparición apareció un video donde se observa a los agentes con vida. Sin embargo, el 18 de febrero aparecieron sus cuerpos en un paraje del municipio de Jalisco, en Nayarit. Al informar de la desaparición de los agentes, la PGR reportó que ambos se encontraban en días de descanso y acudían a un evento familiar.
Gracias, Carlos. Carlos Iretti, nos vamos con Javier Santos, quien nos tiene la reacción en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Ayer en conferencia de prensa, al filo de las 10 de la noche, Víctor Manuel Bernal, secretario general, dijo que coadyuvarán con las autoridades federales y en las investigaciones sobre este operativo. Javier Santos, te escuchamos.
Se cimbra la policía de Puerto Vallarta, y es que tras un amplio operativo en esta ciudad y Bahía de Banderas, fueron detenidos 18 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el subdirector de la policía de Puerto Vallarta y su escolta, acusados de secuestrar y asesinar a Octavio Martínez Quirós y Alfonso Hernández Villavicencia, agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. En este operativo, de acuerdo con información oficial, y donde se catearon 10 fincas, participaron agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, y la Marina, y se detuvo además en el fraccionamiento Las Ceibas, en Bahía de Banderas, al colombiano Mauricio N., presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación y autor intelectual del crimen de los dos agentes federales. Este resultó herido de bala tras enfrentarse con los marinos. Además de La Ceiba, los agentes federales catearon fincas en La Versalles, Loma Bonita, Parque Universidad, La Avena y en Las Mojoneras, entre otras más. En los cateos también decomisaron droga, armas y equipo de telefonía. Fue en la colonia La Mojonera donde se detuvo al subdirector de la policía de Puerto Vallarta, mientras que al policía municipal vallartense y quien fungía como su escolta, Carlos Rogelio N., fue capturado en la colonia Loma Bonita. Esto fue lo que obligó anoche a que el secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Bernal, acompañado del comisario Jorge Misael López Muro, quien no habló prácticamente en la rueda de prensa, ofrecieran una improvisada y rápida rueda de prensa en el ayuntamiento vallartense. El secretario del ayuntamiento afirmó que el municipio será un aliado del gobierno federal en las investigaciones y agregó que los dos detenidos habían pasado los exámenes de control de confianza. Habla el secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Bernal.
Somos, por supuesto, los más interesados en que los elementos de la policía municipal que estuvieran implicados sean juzgados conforme a derecho y se aplique la ley de manera estricta. Ningún policía municipal o ninguna corporación municipal está exenta de una situación de infiltración del crimen organizado. Por lo anterior, hemos trabajado en coordinación con las debidas instancias de seguridad para fortalecer los temas de controles de confianza de nuestra policía municipal. Es decir, todos los elementos de seguridad pública que forman parte de la corporación, de acuerdo a la ley de seguridad, siempre forman parte y están evaluados a través del Centro Estatal de Control y Confianza, que dependen del Secretario Ejecutivo.
Durante la rueda de prensa, Víctor Manuel Bernal informó del esfuerzo que ha hecho el municipio para mejorar la seguridad con la adquisición de patrullas, equipo y capacitación a los agentes.
Por supuesto, reitero con firmeza que en todo momento estará coadyuvando en las investigaciones con la información que nos sea requerida por parte de la investigación que se lleve a cabo y lo que ya resulten tengan los mejores y más rápidos resultados. En Puerto Vallarta, por supuesto, deseamos que siga prevaleciendo una ciudad que trabaja en armonía y paz, y es una prioridad la seguridad tanto de los que vivimos aquí como de los visitantes.
El secretario del Ayuntamiento dijo que desafortunadamente, como gran parte de las corporaciones del país, no se está ajeno a este tipo de situaciones y reiteró que ambos elementos estaban evaluados. Habla el secretario del Ayuntamiento, Víctor Manuel Bernal.
Los elementos de seguridad pública que forman parte de la corporación, en el caso de Puerto Vallarta, están evaluados a través de los centros estatales de control y confianza. No podemos nosotros tener elementos que no pasen a través de este filtro, que así lo establece la Ley de Seguridad Pública a nivel nacional. Y bueno, desafortunadamente se da esta situación de elementos que forman parte de la corporación y reiteramos que estamos en toda disposición, como debe ser, para colaborar en lo que sea necesario con las autoridades federales y estatales.
El secretario del Ayuntamiento destacó que este operativo provino desde la Ciudad de México y la Policía Municipal en ningún momento participó. Durante la rueda de prensa evadió responder la posibilidad de que la policía de Puerto Vallarta sea intervenida como sucedió recientemente en Tlaquepaque. Hay que recordar que los dos agentes fueron privados de su libertad el 5 de febrero en Nayarit y aparecieron muertos el 18 del mismo mes en una cajuela de un vehículo en el municipio de Jalisco. Estos habían llegado a un evento familiar según los datos oficiales. Cabe señalar que los dos agentes vallartenses detenidos están involucrados en proporcionar información al cártel Jalisco Nueva Generación. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, vamos a cambiar de tema, no sin antes hacer algunos comentarios pertinentes ya en las redes a nivel internacional y, bueno, a nivel nacional. Como usted sabe, se habló del caso Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en donde se implican a dos policías en este operativo que realizó la Marina, el Ejército, y que dan un golpe a la delincuencia organizada. Y bueno, obviamente estas son informaciones que no nos gusta dar, pero son hechos reales que ocurren. Comentarles que mucho se ha hablado de que a veces los ciudadanos por las redes sociales o los periodistas con las notas dañamos la imagen del destino. Bueno, pues aquí ¿quién la daña? ¿El porque se conozcan las cosas o por quienes las cometen? Entonces, hay que tener desde luego mucho cuidado con todo esto y pues en plena Semana Santa, antes de que arriben más turistas, se hizo este operativo. Hay vigilancia tanto del Ejército como de la Marina. Ayer estuvimos en las inmediaciones del aeropuerto y veíamos varios operativos, pero que la gente lo ve con naturalidad porque había pocos por el lado del aeropuerto, por el lado de la avenida Francisco Medina Ascencio, había operativos por allá por la Ballena, pero no tan fuertes como estuvieron ayer por la mañana y en la madrugada. Vamos a ver qué sucede, pero desde luego este no solamente es un golpe a la delincuencia, sino también a la imagen de Puerto Vallarta como destino turístico seguro, porque involucran a policías, ¿no?
Efectivamente, y lo que llama la atención este grupo de colombianos que trabajaban aquí en la región, Susana, y que implicaban pues esta red de delincuencia. Aunado a esto, Susana, pues lo que me llama la atención es cómo en menos de un mes pues las fuerzas federales pues logran la detención de estas personas a través de sus investigaciones. Pero ¿qué pasa con un ciudadano normal como Miriam Patricia Almanza Cruz, abogada, que desapareció en octubre del 2015, o en su caso del regidor Humberto Gómez Arévalo, que fue tu compañero de trabajo en la administración de Ramón Guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos pues siguen las investigaciones, pero no se tiene nada concreto hasta el momento.
Gracias, Jorge. Vamos a continuar con más información y también información agradable. Déjeme comentarle que recibe Bahía de Banderas, la Riviera Nayarit, los trabajos de la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas. Así es, aquí se están reuniendo ya en la vigésima reunión ordinaria. Arriban de diferentes países, España, Argentina, Colombia, Venezuela. Déjeme comentarle que esta reunión de la asociación y la instalación del Consejo Consultivo Editorial del Noticiero Científico y Cultural, le tengo noticias, la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, va a participar en la producción del Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, el cual llegará a más de 171 entidades de la región entre sistemas de radiodifusión, canal de televisión abierta, así como plataformas en web y TV. Así lo informó la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, la cual se celebra en reunión ordinaria en el Consejo Directivo en Bahía de Banderas, en la Riviera Nayarit, este viernes 16 y sábado 17 del presente. Y también habló que el noticiero es producido en español y portugués. Se mencionó que también contará con la colaboración de los asociados y el respaldo de destacadas agencias informativas de Francia, Alemania, España, China y la Corporación de Radio y Televisión Española, así como Notimex. Estas son buenas noticias y que hablarán del destino de Riviera Nayarit, de Puerto Vallarta, ¿por qué no?, sobre esta reunión que hoy se lleva a cabo. Así de que, pues, enviamos desde aquí también una felicitación a nuestro director Gabriel Torres Espinosa, presidente de la TEI, de esta asociación, integrada por instituciones de 20 países. Hoy sesionan aquí en la Riviera Nayarit, en Bahía de Banderas. Así de que, pues, nos vamos. Dejo los micrófonos a mi compañero Carlos Iretti, quien se va a hacer cargo en los próximos minutos de este espacio informativo. Agradezco el favor de su atención. Agradezco a los compañeros que hacen posible la transmisión de este espacio. Yo me voy a la TEI y allá los esperamos. Que tengan ustedes un excelente día.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Estamos escuchando la música original de la película The Life of Pi, ganadora de un Oscar en 2012 como mejor banda sonora. Life of Pi es una película estadounidense. Life of Pi es una película estadounidense de drama y aventura estrenada en noviembre de 2012, basada en la novela homónima de Jan Martel. El compositor de este filme es un compositor canadiense de bandas sonoras, Michael Dana, premiado por la Academia en 2012 por este soundtrack. Muchísimas gracias, agradezco. Continúen sintonizando Señal Informativa por el 104.3 FM cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos. Por supuesto, les recuerdo, con toda confianza del mundo, nos puede llamar. Es importante su participación. Con esto nos retroalimentamos a las líneas telefónicas 22-622-33, así como al 22-622-66. Y bueno, en más información, le comento que el director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Javier Aranda, destacó los resultados obtenidos en materia de promoción turística durante el 2017. Con la información completa, nuestro compañero Luis Araiza.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Con un importante incremento tanto en la llegada de turistas vía aérea como en la ocupación hotelera y el lanzamiento de una nueva campaña para el mercado nacional, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta presentó un informe de resultados obtenidos durante el 2017 ante medios de comunicación de la región, y donde el director del Fideicomiso, Javier Aranda Pedrero, comentó lo siguiente. Escuchamos.
Afortunadamente, Puerto Vallarta ha trabajado muy fuerte en los últimos años para recuperar aquel número de asientos tan importante que se tenía allá por el 2009, y bueno, esto nos ha ido permitiendo que cada día más estén los aviones llegando a nuestro aeropuerto. Muchos de ustedes fueron testigos apenas este fin de semana pasado de que se sumó todavía una operación más desde San Diego, y como ven, con estas nuevas rutas nacionales e internacionales que se han venido implementando al destino, pues ya recibimos 2.23 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Esto es, comparado con el 2012, y por eso les decía la importancia de cómo se ha venido recuperando, 2.4 veces más que en aquel entonces.
Asimismo, señaló que existe una recuperación en el arribo de cruceros en la Administración Portuaria Integral, ya que en el 2017 se recibieron 147 embarcaciones y para este 2018 se espera la llegada de 159 barcos. Además, con las obras que se están realizando en las instalaciones, generará una mejor imagen para los visitantes. En lo que se refiere a la promoción, explicó que en el ámbito internacional, más que tener una campaña propia, se tiene un trabajo en conjunto con Riviera Nayarit. Se tienen acuerdos operativos con diferentes socios, mientras que en el país se elaboró la campaña titulada El Plan en Puerto, enfocada al mercado nacional, permitiendo tener un reposicionamiento de la marca Puerto Vallarta. Y a pregunta expresa sobre qué hace el fideicomiso ante los recientes eventos delincuenciales, esto fue lo que respondió. Escuchemos.
Sí, mira, nosotros tenemos lo que llamamos en el argot el crisis management. Hay todo un protocolo que se sigue desde que conoces el acontecimiento, el monitoreo de qué está ocurriendo con los medios. Entonces, activamos de inmediato el comité de crisis management, en donde están nuestras agencias de relaciones públicas, para que ellos puedan estar monitoreando los medios de Estados Unidos y Canadá, nuestra agencia en México que esté viendo lo doméstico, nuestra agencia en Europa que esté viendo cómo se está moviendo la noticia allá, y nuestra agencia en la parte de Latinoamérica para ir. Entonces, es ir monitoreando cuál es la vida de la nota. ¿Hasta dónde llega?
Para finalizar, en cuanto a la inversión destinada a estas acciones de promoción, Aranda Pedrero comentó que fue de poco más de 20,500,000 pesos, dinero que se orientó en diferentes mercados. Señal informativa, Luis Araiza.
En más información, vamos con... Se reúnen en Puerto Vallarta más de 200 coordinadores del INEA de la zona occidente para mejorar la estrategia de alfabetización en la región. Con la información completa, nuestro compañero Javier Santos.
Antes este.
Disculpe usted, el director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Entregan tramo de carretera al Tuito Amelaque. Mantener el actual rumbo del país con unidad y sin espacio a las divisiones es lo que recomendó el presidente Enrique Peña Nieto de visita por la costa de Jalisco al encabezar la entrega de la ampliación del tramo el Tuito Amelaque de la carretera federal 200. Con la información completa, nuestro compañero Javier Santos.
Robert Fernández. ¿Ves esta entrega?
Adelante.
Encabeza esta entrega de la ampliación del tramo el Tuito Amelaque en la carretera federal 200. Peña Nieto señala que esta obra unirá a una de las más importantes regiones de turísticas del país, como lo es Costa Alegre, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, con la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar al presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo, como les comentábamos, en Tomatlán inaugurando este tramo carretero.
Y recientemente inauguramos también este tramo Jala-Compostela, que es la carretera que al final de cuentas va a acercar la zona metropolitana de Guadalajara, con sus 5 millones de habitantes prácticamente, a lo que es la Costa Alegre y lo que es otro destino turístico muy importante de Jalisco, que es Puerto Vallarta, y en Nayarit, que es toda la zona de Nuevo Vallarta, esta gran región turística del país. Entregamos ya la parte Jala-Compostela, de Compostela seguiremos a Las Varas, obra que también habremos de entregar, y la que dejaremos en ruta será ya de Las Varas a Puerto Vallarta, lo cual va a reducir significativamente los tiempos de, repito, desde la zona metropolitana hasta Puerto Vallarta, prácticamente a 2 horas y media, 2 horas 45, de las más de 5 horas que hoy actualmente toma, ya menos por el tramo que inauguramos, son como 4 horas ahora, pero vamos a reducir aún más el tiempo.
Y también en este acto estuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien indicó que la ampliación de este tramo carretero de 72 kilómetros requirió una inversión de 1.070 millones de pesos. Ruiz Esparza informó también que en abril próximo el presidente de la República va a entregar la ampliación de la carretera Guadalajara-Manzanillo y en julio la autopista Compostela-Las Varas. También dio importantes anuncios acerca de el último tramo, que es de Las Varas a Puerto Vallarta. Escuchemos a Gerardo Ruiz Esparza.
Próximo mes de abril entregará el señor presidente esta importante ampliación a la carretera Guadalajara-Colima, el próximo mes de abril, en sus 16.5 kilómetros que tiene como planeado la obra, con una inversión de 2,000 millones de pesos, y será entregada también ya próximamente. Y asimismo, Otra relevante obra en esta región, que también refirió el señor gobernador del estado de Jalisco, la autopista Compostela-Las Varas, que aquí dijimos ya, señor gobernador, y les digo aquí a todas ustedes, que será concluida el próximo mes de julio con una inversión de 3,000 millones de pesos.
Pero pausa. Y el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, recalcó que el tramo El Tuito-Melaque no solo detonará el desarrollo turístico de la región, sino que también permitirá dar impulso al sector agroalimentario. Celebró que poco a poco se cierra el triángulo que dará conectividad a toda la costa de Jalisco. Así lo dijo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco.
Hoy por hoy, Puerto Vallarta y con Manzanillo.
Bienvenidas, bienvenidos.
Estos son dos polos importantes de crecimiento económico. Y en medio de estos dos puntos se encuentra un corredor de riqueza natural extraordinaria. Listo también desde el campo productos para exportarlos. Esta gran naturaleza está lista también para poderse explotar de manera responsable y sustentable. Pero para hacerlo lo principal era comunicarnos. Eso era lo que quienes aquí viven percibían desde hace muchos años, lo que pedían a las autoridades que nos precedieron y lo que nos pidieron también a nosotros. En estos 5 años hemos avanzado lo que en más de 18 años por inestabilidad se había detenido.
Y bueno, en otros asuntos, Sandoval Díaz destacó el hecho de que el crecimiento turístico y agroalimentario de Jalisco ha tomado un fuerte impulso en los últimos años, en concreto durante su gestión. Finalmente exhortó a no dejar que la ambición o el enojo divida a los jaliscienses y a los mexicanos y se comprometió a no bajar la cortina de su gobierno y esperar a que otros vengan a resolver los problemas. Esto fue lo que comentó Jorge Aristóteles Sandoval durante esta entrega del tramo de la carretera 200 que va del Tuito a Melaque. Es la información, Carlos.
Muchas gracias, Roberto Hernández, productor del noticiero. Vamos a una pausa informativa. Hacemos un ajuste de reloj cuando son las 9 de la mañana con 47 minutos aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Señal Informativa cuando son las 9 de la mañana con 51 minutos. En más información, en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus del Centro Universitario de la Costa fueron presentados varios cortometrajes, esto en el marco del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta 2018. Los cortometrajes del Festival de Cine Cor, pero escuchemos el audio de la directora del Festival de Cor, Fiona Clark, en voz de traductor.
Hacemos esto porque creemos que el formato del cortometraje es una buena manera de apoyar y de ayudar a los jóvenes cineastas, a los estudiantes de cine, a los artistas emergentes que están empezando a trabajar. Escogimos estas películas en más de 3.500 solicitudes que nos llegan, que es mucho trabajo. Esperemos que tengamos hecho bien el trabajo y que estas películas sean lo mejor que tenemos para ustedes. Espero que el estar aquí y ver estos cortos los inspiren a trabajar en el cine y espero poder algún día yo estar presentando sus trabajos en corto.
Estación Gourmet recibe por cuarto año consecutivo el Festival Internacional de Cine Puerto Vallarta. Ayer jueves dio inicio a la sección Gourmet con la proyección de filme Viaje a España. Más de 280 personas se dieron cita a la función inaugural de la sección Gourmet del Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta, con sede en la explanada de la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet del Centro Universitario de la Costa. Viaje a España es una película de Michael Wittenberg del 2017, fue elegida para abrir el ciclo de películas del festival que versan sobre los placeres de la buena mesa. La cita es un road movie protagonizada por los cómicos ingleses Steve Coogan y Rob Brydon y concluye una trilogía fílmica gastronómica filosófica que inició como parte de una serie de para la BBC.
Y bueno, a continuación pues vamos a escuchar cuáles son las actividades que tenemos en el marco del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, con nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara. Escuchamos.
Señal Informativa Puerto Vallarta te informa las actividades del 18º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, de hoy viernes 16 de marzo.
La sección Adulto Mayor presenta la proyección de la película Y si todos viviéramos juntos, del director Stephanie Robelin, país Francia, a las 11 de la mañana en el mini auditorio de Rectoría.
La sección de cine transfronterizo presenta la proyección de la película Amigos por Accidente, del director Ian Power, país Irlanda, a la 1 de la tarde en el aula magna del CUC Costa.
La sección Gourmet presenta la película Guerra de Vinos, del director Randall Miller, país Estados Unidos, a las 7 de la tarde en la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet.
La sección Cine Transfronterizo presenta la proyección de la película Samba, de los directores Oliver Nakache y Eric Toledano, país Francia, a las 8 de la noche en la Isla Shopping Village.
Sábado 17 de marzo.
La sección infantil presenta la proyección de la película La vida de Calabacín, del director Claude Barras, país Suiza, a las 11 de la mañana en el Parque Los Sauces.
Inauguración del galardón Premio Maguey con la selección de cortometraje 1 a las 8 de la noche en el restaurante Oscar.
Domingo 18 de marzo.
La sección musical presenta la proyección de la película The Lovely, Vida y Amores de Cole Porter, del director Irving Winkler, país Estados Unidos, a las 7 de la tarde en The Jazz Foundation.
La sección Premio Maguey presenta el largometraje No es el pornógrafo el que es perverso, del director Bruce LaBruce, país Alemania, a las 8 de la noche en el Bar La Noche.
En más información cultural, comparte el escritor y poeta Adolfo Castañón algunos de sus recuerdos y momentos con grandes escritores mexicanos durante una conferencia aquí en Puerto Vallarta. Con la información completa, nuestro compañero Roberto Hernández.
Nuevamente, buenos días, amigos de Señal Informativa. Y justamente desde Alfonso Reyes a Octavio Paz, el escritor, poeta y crítico literario mexicano Adolfo Castañón compartió anécdotas y enseñanzas de algunos de los autores mexicanos con los que ha convivido a lo largo de su carrera. Esto durante una conferencia realizada en un hotel de Puerto Vallarta. El integrante de la Academia Mexicana de la Lengua recordó a grandes maestros y amigos suyos como Augusto Monterroso y Juan García Ponce. Del mismo modo, habló sobre algunos aspectos del trabajo literario y explicó que lo que en su opinión es la diferencia entre un autor y un escritor. Escuchemos esto que nos dijo Adolfo Castañón en esta conferencia.
Un autor es alguien que firma libros, pero un escritor es en cierto modo una especie de sacerdote de la palabra, un artista, un gourmet de la sintaxis, un catador de la experiencia, y yo eso lo digo ahora, en ese momento no sabía.
Y Castañón, quien también ha recibido el premio Javier Villaurrutia, se refirió de manera especial a Octavio Paz, quien fue, recordemos, su amigo personal y con quien colaboró en las revistas Vuelta y Letras Libres. Al ser cuestionado sobre el distanciamiento del Premio Nobel de Literatura con el escritor Carlos Fuentes, esto fue lo que comentó Adolfo Castañón.
Hay por una parte ciertos episodios políticos, que puede ser uno, la embajada de Luis Echeverría; dos, la progresiva, digamos, búsqueda de las simpatías hacia la izquierda en el tema de Nicaragua particularmente y de Contadora; y tres, la forma de practicar, digamos, la institución literaria en un lado.
Y durante esa conferencia, habló de muchísimos temas relacionados con la literatura, entre ellos, sobre la controversia generada por la entrega del Premio Nobel de Literatura 2016 al cantautor Bob Dylan, sin poner en duda, eso sí, la calidad de la obra de este artista estadounidense. Señaló, por otra parte, que la decisión de la Academia Sueca en su momento obedece también a intereses económico-comerciales. Esto es lo que nos comenta Adolfo Castañón sobre el Premio Nobel a Bob Dylan.
Que cierto tipo de premios, por ejemplo el Premio Nobel, dependen mucho también de la comercialización posible, y entonces tiene más posibilidades de ganar el premio alguien que ha sido traducido al alemán al inglés y al francés que uno que no ha sido traducido a esos idiomas. En ese sentido, regreso a mi clásico Monterroso, que decía que la suerte de John Steinbeck hubiera sido muy distinta si hubiera sido un escritor hondureño.
Y bueno, Adolfo Castañón recordó sus años también en el Fondo de Cultura Económica, entre otras anécdotas que comentó, donde entre otros personajes tuvo una relación, dice, muy estrecha con el expresidente Miguel de la Madrid, con quien dijo compartió numerosas charlas en el tiempo en que pues el exmandatario pues fue director de este Fondo de Cultura Económica. Es la información, Carlos, y a continuación vamos a escuchar un pequeño segmento de cultura con nuestra compañera Cintia Rodríguez.
Teocaltitlán es un magnífico ejemplo de cómo las culturas prehispánicas de Jalisco estaban totalmente insertadas en el desarrollo civilizador del periodo clásico y epiclásico de todo Mesoamérica. Es por eso que Marisol del Carmen Monlejano, arqueóloga del INAH, investiga y lidera las excavaciones y reconstrucción del sitio que está ubicado en Jalostotitlán. Este asentamiento contemporáneo a Teotihuacán tuvo su mayor época de crecimiento entre los 450 y 900 después de Cristo y muestra una fuerte similitud arquitectónica con el mayor sitio del centro de México. El lugar está abierto a los visitantes, pero no aún de manera oficial, ya que se espera se inaugure dentro de 2 o 3 años y es necesario que el lugar esté restaurado con el propósito de que se agregue como una más de las 186 zonas arqueológicas con las que cuenta el país. Durante el 2017, el lugar recibió alrededor de 5.000 visitas y la difusión se ha incrementado por redes sociales y quienes vigilan el área nunca han negado el ingreso. Para el próximo equinoccio, el sitio tendrá como en años anteriores una celebración con bailes. La zona puede ser visitada de 8 a 15 horas y se puede llegar en transporte público desde el centro de Jalostotitlán en un recorrido de cerca de 25 minutos. Señal informativa a Puerto Vallarta, Cintia Rodríguez.
Muchísimas gracias a Cintia Rodríguez y pues les reiteramos la invitación a que acudan al Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Este viernes tenemos actividades, algunas aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero fin de semana y el día lunes 19 de marzo hay actividades en diferentes sedes afuera de este centro universitario para consultar los programas y todo. Está en nuestras redes, las redes sociales del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta y pues la página también oficial. Por otra parte, recordamos también este fin de semana se va a realizar el Festival Dama Juana de Raicilla allá en la isla del Río Cuale, donde también los invitamos a que participen y conozcan mucho más sobre la elaboración de esta bebida tradicional de la región occidental de Jalisco, además de pues toda la cultura que hay en torno a ella. Van a pasar un buen momento. Y también en Puerto Vallarta tenemos actividades deportivas, la Copa de Stand-Up Paddle y Paddleboard ya se viene realizando desde el día de ayer, primero en Playa Quimixto, ahora llega a las playas de Los Camarones en Puerto Vallarta. Se está programando también actividades tanto para este viernes como para el sábado de esta Copa Stand-Up Paddle y Paddleboard que se están realizando este fin de semana.
Pues varios eventos, el lunes tenemos puente por el día 21 de marzo, ¿no? ¿Continuaremos con el noticiero el lunes?
Claro, estamos aquí pendientes este lunes. Y por supuesto, tenemos este consejo de esta reunión de consejeros de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica que se va a realizar, ya se va a realizar en unos minutos más en un hotel de Nuevo Vallarta. Los trabajos formales van a empezar el día de mañana. Es muy importante este evento porque hay muchísimas repercusiones en lo que significa la difusión de programas científicos y culturales en América Latina y también en España. También hay una participación especial que va a ser Notimex, quien también va a colaborar en los trabajos de la TEI. Hay que estar pendientes y pues estaremos informándoles este lunes a primera hora aquí en Señal Informativa.
Perfecto, pues en unos minutos estaremos en este importante Congreso de Televisoras de Iberoamérica. Ya nos vamos, con esto cerramos. Gracias a todos, el equipo de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Agradezco a la licenciada Susana Carreño Mendoza, subdirectora regional de Radio Universidad, por darme la confianza de conducir este espacio informativo. También a Roberto Hernández, productor de noticiero, así como a José Gómez, en producción general de este espacio. Héctor Ponce en controles y operación en la cabina del 104.3 FM, además de Enrique Bonilla e Irving Quijas en la transmisión en vivo por Facebook. Yo soy Carlos Iretti. Continúe con la señal universitaria por el 104.3 FM. Nos escuchamos pronto. Que tenga usted un excelente fin de semana y puente.
Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.